7:04, ya estamos con un grande, Guillermo Calderón, dramaturgo, actor también, de la Chile, pero ya has dejado esa parte del teatro, ¿no? Bienvenido, Guillermo.
Hola.
Desde Nueva York, además, viene hoy.
Bueno, claro, solo por dos semanas.
Solo por dos semanas en Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo va tu vida en Nueva York? Sabemos que estás ya radicado hace un buen tiempo, pero además te ha permitido, o no te ha impedido más bien trabajar como guionista también de película acá en Chile y seguir conectado de alguna manera.
Claro, y siempre conectado a mi grupo de teatro también, siempre preparando obras nuevas y siempre vinculado, siempre estoy viajando a Chile. En realidad nunca me fui, parece.
¿Y allá? ¿En qué está? ¿Cuál es lo cotidiano que haces tú?
Ah, escribo obras de teatro, guiones, dirijo teatro también, eso.
¿También dirige allá?
Sí.
¿Y acá cuando hacía Neva? Yo me acuerdo porque estaba revisando acá los volúmenes de teatro y tenéis dos volúmenes con tres obras cada uno, ¿no?
Sí.
Sí. ¿Y esas te tocó dirigirlas también?
Sí, yo siempre dirijo mi obra.
Me acuerdo de Neva perfectamente, claro. Que viajaste por el mundo además con
sí,
Neva.
Sí, viajamos harto tiempo, sí.
Sí, era impresionante. Siempre con harto, como que hoy día linqué el hecho de que sabía que iba a conversar contigo, lo cual agradezco así trabajar y poder conocerte, pero por otro lado también lo unía a la muerte de Agustín Edwards, así de alguna manera. Sí, ¿no? O sea, como a herida abierta en una sociedad también, así de alguna manera.
Claro, es interesante. Yo siempre estoy mirando a la historia de Chile, estoy mirando el trama, la historia, entonces, claro, Agustín Edwards está tan atado a eso, ¿no?
Sí. Es
como, eso son todas lo que les di hoy día, cómo lo conectan la historia de Chile a la parte más trágica.
Y allá, ¿por qué Nueva York? ¿Por qué vivir allá? ¿Qué te da Nueva York?
Tengo familia allá.
Ya.
Tengo familia allá y siempre, no sé, cualquier persona que hace como arte, teatro, música, es bueno
es
pasar.
Es maravilloso.
Sí, es bueno pasar una temporada afuera, uno aprende de cosas y eso es súper necesario de repente hacerlo.
¿Y lográis volver? Bueno. Con la visión de, mirando la vida con ojos de turista, como decía un poeta por ahí. Ajá. Que era como lograr separarte y ver con cierta perspectiva lo que ocurre acá también.
Sí, por supuesto, y se ve con más crítica del país, pero también con más compasión, con más realidad de lo que el país es. Entonces desde afuera se ve como, no está todo tan mal, ¿no?
No.
Es tan terrible, hay que mirarlo con más complejidad, ¿no?
Sí, sí.
A veces siento que hay mucho lamento, una cosa un poco autodestructiva ahí. El país más complejo que eso.
Sí, es medio unidimensional la visión que uno puede tener así. Como...
Sí, sí. Por eso en ese sentido es saludable mirarlo desde afuera también.
Y te ha tocado toda la época Trump últimamente también allá. Aunque Nueva York igual es un lugar poco distinto, es como un país dentro de un país también.
Exactamente, sí. Sí. Pero el bajón y la depresión llega igual, sí.
Sí, hay una sensación ambiente, ¿no?
Al respecto. Sí, mucho. Eso es la gente se toma la cabeza a dos manos pensando cómo es posible que esto haya pasado, así que...
Buenísimo. Estáis presentando ahora Escuela y Mateluna en el mítico Teatro Nacional de Chile, en la sala de Antonio Vara.
Sí, sí. Estamos hace tres semanas ya y ya es un ciclo con esas dos obras que son obras hermanas porque... Escuela es la obra original y Mateluna es como una especie de secuela.
Sí.
Presentamos
Escuela la habéis presentado, ¿no?
Sí, la habíamos presentado desde hace tres años y ahora viene la segunda parte que es Mateluna, que la estrenamos en enero y esta es la segunda temporada que estamos haciendo.
¿Y de qué trata Mateluna?
Mateluna es la segunda parte de Escuela. Escuela es una obra que trataba de las escuelas de guerrilla clandestina que se hacían en Chile durante los años 80. Entonces era una forma de rescatar una generación, rescatar una enseñanza como secreta, una generación perdida. Y para hacer esa obra nosotros investigamos mucho y vino gente que había participado en ese tipo de lucha durante los años 80. Uh-huh. Y uno de ellos fue Jorge Mateluna. Jorge Mateluna estuvo activamente durante esos años y después estuvo preso desde el año 90 al año 2002. Estuvo 12 años preso. Después fue indultado. Durante el gobierno Piñera y él fue a nuestro ensayo y colaboró, nos contó un poco cuál era su experiencia y nosotros usamos parte de lo que él nos dijo para hacer la obra Escuela.
Perfecto, y él fue en el fondo uno de los que estuvo en la oficina de Schilling, o sea, en el fondo ahí, o Jorge Mateluno tuvo un caso policial, ¿o no?
Fue un indulto que hubo después,
sí.
Un indulto que hubo después durante el gobierno Piñera y claro, pero cayó en esa época, en la época de Schilling,
sí.
De la oficina. Y después, bueno, y él, nosotros estrenamos la obra en el año 2013 y a los 6 meses de que nosotros estrenamos la obra, él cae preso y lo vinculan al asalto a un banco en Pudahuel.
Sí.
Y pasan un par de años, lo condenan. Y está condenado a 16 años de cárcel. Después de haber estado 12 años, ahora 16 años más. Y nosotros creemos que está que no lo hizo, que no estuvo presente en el asalto al banco, y además que lo condenaron con pruebas falsas también. Entonces esta obra es justamente para tratar de llamar la atención con respecto a este caso y ojalá liberarlo en el futuro.
Impresionante. Me recuerda también a actores secundarios. Tocó ver la... Era una película que en el fondo hablaba de quienes en fondos quedaron totalmente huérfanos y que habían dado dura batalla en la época más represiva de Chile,
sí,
y que quedaron totalmente proscritos.
Sí, claro.
Y que podría ser un caso tal cual como el que estáis describiendo ahora, digamos. Esta es una generación que quedó fuera de algunos que eran secundarios efectivamente en esa época y otros que eran mayores y que bueno, ya la oficina de Marcelo Chilling empieza ya definitivamente los persigue, así.
Eso es, como la gente que se la jugó durante los años 80, pero llega la democracia y básicamente la nueva democracia les dice, no los necesitamos más, ahora ganen plata, dedíquense a su vida personal, pero desaparezcan de la historia. Y esa es la generación que nosotros queríamos rescatar y en ese sentido él representa esa generación.
Y él, bueno, él es un caso más extremo por lo que estoy contando, que... Por razones verídicas o ficticias lo cargaron con este caso y está en la cárcel. Pero otros casos también, ¿en qué están otros que estuvieron en esa batalla?
Bueno, están totalmente, digamos, borrados de la historia, sí, como te decía antes. Como que todos tomaron distintos cursos en su vida. Pero Jorge salió de la cárcel, vivió 5 años tranquilamente, una vida de trabajo y de construir una familia. Y un día sale de su casa, toma una micro para ir a la municipalidad de Pudahuel a presentar un proyecto cultural. Uh-huh. Y lo detienen y le hacen un control de identidad. Y le piden el carnet y cuando se dan cuenta que él había estado preso, lo detienen y se lo llevan a la comisaría. Y él no sabía por qué. Y ahí le dicen, bueno, estuviste en un asalto. ¿Pero qué asalto? Dice, el asalto había ocurrido 2 kilómetros más allá. Entonces ahí empieza toda una lucha por demostrar que él no había sido. Pero los testigos, los carabineros principalmente, dicen, no, lo vimos siempre, nunca lo dejamos de ver. Y eso ha estado demostrado una y otra vez que es mentira. Entonces, en este momento hay 3 carabineros querellados por falso testimonio y esas investigaciones están en curso y ojalá la fiscalía se apure y logre avanzar en la querella para que se demuestre que este juicio está construido en base a mentiras.
¡Qué fuerte! Sí. Bueno, en todo caso... Estas obras van a estar en el Teatro Nacional Chileno. Está Ramón Grifero ahora, ¿no?
Sí, o sea, el nuevo director del Teatro Nacional.
¿Qué te parece?
Muy interesante. Una persona que está muy vinculada al Teatro Nacional desde hace mucho tiempo. Es un gran director y una persona que tiene una inteligencia muy aguda, que yo pienso que es la persona indicada para que le vaya muy bien en este proceso.
Pero inclasificable Ramón Grifero. O sea, sus obras no... Cada año iban cambiando, me tocó ver varias y no era una... O sea, puede salir con cualquier cosa. A mí me gusta eso, o sea, le va a poner como chispeza, como diría Gary Medel, digamos.
Sí, por supuesto, una persona que ha hecho teatro desde principios de los años 80, haciendo obras que siempre...
Me acuerdo una que se llama Río Abajo. Sí. Oh, que era buena esa.
Sí, era como una casa, como un edificio cortado por la
mitad. Cortado, sí, claro. Estaba como...
Claro, y contaba la historia como del mundo más, de los jóvenes marginales. Ahí a la orilla del río Mapocho. Sí, esa es una de sus grandes obras.
¿Sigue el perrito Meyer ahí? Silvio Meyer. Quiero mandar un abrazo. A mí me tocó, yo soy músico, me tocó trabajar en una obra de Alfredo Castroy.
¿Qué obra hiciste?
Casa de Luna.
Salía
como los Monkeys, vestido como los Monkeys, así, era muy ridículo.
Y como actor, ¿no? Como músico
en escena. Estoy tocando unas canciones, perdí en el tiempo el espacio.
Ah, qué bueno.
Pero un gran elenco, pero ahí está el perrito Meyer, Silvio Meyer, Budón, está ahí,
les voy a dar...
voy a mandar un abrazo gigantesco a ellos. Vamos a escuchar una canción, estamos con Guillermo Calderón, escuchamos a Kasabian EZ, seguimos conversando acerca de Mate Luna y Escuela, obras que está reposicionando en el Teatro Nacional Chileno en Antonio Varo, al frente de la Moneda. 7:17, seguimos conversando con Guillermo Calderón, también guionista de hartas películas que han tenido mucho, así, bastante espectacular en la historia reciente de nuestro país, El Club, tema de discusión gigantesco. Tuviste Neruda también con Pablo Larraín, ambas.
Sí.
¿Qué tal esa experiencia?
Buena.
¿Te gusta ser guionista de cine también?
Sí, pero yo vengo del teatro, entonces como aprender un lenguaje nuevo, escribir películas, tener personas arriba tuyo que toman todas las decisiones y hay que...
Después ver la película que es distinto a lo que tú habías
Exacto.
también.
Siempre mejor de lo que uno se imaginó, que pasa por la cabeza de una persona que dirige y lo hace increíble.
¿Te gusta esa perspectiva que da el director también y la gente que está entre medio?
Sí, por supuesto. Sí. Es aterrador, es frustrante y también es, el resultado siempre es increíble.
¿Y en teatro dejáis espacio para esa improvisación, por ejemplo, a los actores o en general en la obra, o vais cambiando según la obra?
No, sí, yo escribo la mitad de la obra al principio y después con los actores escribo el resto, sí. Perfecto. Y dejo que ellos me discutan, me influencien y que sea muy colaborador todo.
¿Quién actúa en Mateluna?
Actúa Andrea Grach, Camila González, Francisca Levín, María Paz González, Luis Cerda y Carlos Ugarte.
¿La Trinidad González esta vez no?
No.
¿La única González? Que
no, ella no.
La Trini,
no,
me acuerdo, no, no, que también tuvo...
Sí, pero ella sí actuó en la obra anterior, en escuela.
En escuela.
Sí, siempre hemos tratado de encontrarnos y trabajar juntos, sí.
¿Y ahora en qué? Porque me imagino que estas obras ya están cerradas, pero ¿en qué estáis trabajando en este minuto? ¿En cine? Aparte de estar acá, digamos, ¿pero estáis escribiendo qué cosa en Nueva York?
Estoy escribiendo una película con Andrés Wood,
uh-huh.
Sí, su próximo proyecto, y también estoy escribiendo dos obras de teatro. Una que es para el próximo año y otra que es para este año, que se va a dar en Londres, en un teatro que se llama el Royal Court.
Un teatrito.
Sí, sí, pero un teatro súper bonito.
Te pasaste, Guillermo. Bueno, también hay que decir que te han reconocido en hartos lados, así en Under the Radar Festival, Public Theater en Nueva York, en Filadelfia también, el Teatro Eastman de la Universidad de Yale. Estaba viendo acá un prontuario bastante importante. Y además están tus obras escritas, por si a alguien le interesa también.
Sí.
A mí me gustaba porque en una época en mi casa estaban las... todas las obras del teatro experimental chileno escritas.
Ah,
entonces bueno. Estaban los guiones y era muy... también habían guiones de películas de distintas, no sé, sí. Pues de... me acuerdo que habían de Antonioni, algunas... no sé, como de películas antiguas. Y encuentro que es un valor tener también los guiones escritos.
Sí, sí.
En ese sentido, ¿cómo veis que está el teatro actualmente? Porque en los 90, yo estaba en la Universidad de Chile, en la Facultad de Arte, pero en el lado de la música, y el teatro estaba... era una resistencia cultural súper fuerte y que de alguna manera mantuvo una impronta después del regreso a la democracia, el retorno, también súper disruptiva y fuerte. En los 90 yo creo que el teatro fue como el gran tema acá en Chile. Era... sí. Yo no encontré que, o sea, me acuerdo que habían como líneas, no, algunos eran más castristas, otros eran griferistas, habían discusiones en torno a los directores. Pero, ¿en qué está ahora? ¿No? Como quizás se atomizó más el teatro también.
El teatro está cada vez más diverso. Uh-huh. Es una actividad de gente joven, así.
Sí.
Entonces, hay 100 compañías de gente que tiene entre 25 y 30 años que están haciendo cosas increíbles y quizás no tanto como antes, no se banderizan con bandos, sino que cada uno quiere, sí, hacer su propia cosa.
Obvio.
Es un teatro muy fértil, muy político y muy interesante. O sea, yo pienso que quizás el público no se da cuenta lo interesante que es el teatro en Chile. Así que deberían estar mucho más llenas las salas de lo que lo están.
Sí. Bueno, es que un fenómeno también, si lo extrapolamos a la música, antes, claro, habían grandes sellos, había gran publicidad por cada uno. En el caso del teatro no era tan así tampoco, era siempre una actividad bien aperrada. Mm. Uno que la vivió adentro también, sí. No había un glamour hacia afuera, eventualmente un glamour, sí. Pero por dentro te das cuenta que estaban así aperrando siempre.
Bueno, claro, es un arte que siempre está moribundo y que está subvencionado por la gente que lo hace,
sí,
con mucho cariño, y la gente paga y dice, pagué poca plata, o pagué mucha plata, pero en realidad eso no cubre, pero ni remotamente,
no.
Bueno, tú lo sabes, sí, lo que cuesta hacer la obra y las necesidades de los actores, que siempre están bajo el sueldo mínimo, pero sigue viviendo así. Lo único que necesita el teatro es que la gente lo vaya a ver y que llene la sala, con eso ya... eso es un gran sí, paso adelante.
Y acá, bueno, había una gran controversia, volviendo al Alfredo Castro, que ha sido como de alguna manera, pero me acordé de él cuando estaba acá contigo, que él, bueno, él no pudo seguir con su proyecto de teatro, básicamente porque no lo podía financiar,
sí,
y porque se le exigía como una visión más, bueno, estuve viendo ahí como algunas declaraciones que hizo, una visión más mercantilista de autofinanciamiento, que es lo que se le está pidiendo a todas las instituciones, pero hay instituciones muy grandes que no lo pueden cubrir ni siquiera, imagínate una pequeña... casi una sala de cámara como la que tenía él, digamos. Entonces, ¿cómo lo hacen, por ejemplo, en Nueva York, los teatros?
Todos tienen subvención de privados, de fundaciones que que dan plata a las instituciones culturales para no pagar impuestos, para rebajar los impuestos. Sí. Los gobiernos locales, los gobiernos regionales, los gobiernos nacionales, todos tienen una tremenda inversión en la sala de teatro, porque las salas de teatro no son negocios. No solo el Teatro La Palabra, sino que también, perdón, no solo el Teatro La Memoria, sino también el Teatro La Palabra cerraron el último año.
Exacto.
Lo cual es una catástrofe cultural.
O sea, dos salas en un contexto como este, y dos salas donde además se hacían otro tipo de actividades en torno al teatro también.
Pues. Claro, pero nadie le importa, así, a la municipalidad principalmente no le importa, no cuidan su barrio de Bellavista que tenga actividad cultural, les da lo mismo. O sea, es como, entonces, existe una indignación en la gente del teatro con el con la atención que le está poniendo el Estado en general, no un gobierno específico, sino a estas instituciones culturales que son tan frágiles que sin financiamiento no existen.
Ay, Guillermo, bueno. Mientras haya artistas, esto de alguna manera va a surgir por otros lados.
Sí, por supuesto.
A una guerrilla cultural.
Sí, pero también necesitamos público, que la gente vaya y se interese.
Por lo mismo vamos a dar los datos duros de las obras. Mate Luna, jueves, viernes y sábado a las 8 de la tarde, por supuesto. 8.000 preferencial, 6.000 general, 6.400 estudiantes de tercera edad, 4.800 general para estudiantes también, a través de Dale Ticket, la boletería. Ubicada en Costanera Center o, por supuesto, en el mismo Teatro Nacional Chileno, Sala Antonio Varas, que es calle Morandé.
Morandé.
Al frente de la moneda.
Sí. Todo esto producido por FITAM.
FITAM.
Sí, o sea, Fundación
Teatro. La Fundación Teatro Amil. Sí. Guillermo, te felicito por tu obra. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros también.
Muchas gracias.
Escuchamos ahora a Suede con Beautiful Ones. Estás en el Radar Rock and Pop.